Vamos a orar. Ahora sí los puedes hacer un momentito. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por este tiempo de batallón que hemos estado gozando juntos. Damos gracias por tu palabra, Señor, y cómo tú nos quieres hablar a través de tu palabra. Como tú motivaste a Josué con ese versículo de Josué 1:8, de dar atención a tu palabra, no apartarse, sino meditar en tu palabra día y noche, para poder hacerla, obedecerla, andar en ella. Y pedimos que estos minuticos que tenemos ahora, Señor, que tú nos des la concentración necesaria, pero más, Señor, que tú nos abras los corazones, que podamos estar dispuestos a escuchar tu voz en estos momentos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Bueno, ¿te acuerdas de una parábola de los dos cimientos? Uno construyó sobre la arena y el otro construyó sobre la roca. Ambos trabajaron duro, ambos levantaron paredes, ambos pusieron techo, ambos puertas y ventanas, ambos obra blanca, ambos metieron sanitarios, ambos hicieron todo. Y una casa pegó bien y la otra se acabó. ¿Qué fue la diferencia? El cimiento. Estaba sobre la roca, sobrevivió. Y entonces Cristo comparó esos dos con, dijo, ¿se acuerdan ustedes qué fue la diferencia que Cristo dijo entre las dos casas? Entre las dos clases de personas. Jesucristo dijo, la persona que escucha y no hace es como el que construye sobre la arena. Y el que escucha y sí hace es el que construye sobre la roca. Entonces la diferencia es el hacer. Y ese es el tema de estos 25 minutos que tenemos. El tema de hacer, de obedecer. Uno cuando, pues, yo viajo un poquito y a veces, pues, estoy aquí en febrero, de pronto la conferencia nacional va y vuelvo, si es posible, volver. Entonces yo paso periodos de 6 meses que no veo mis hermanos por acá, un año a veces, y luego uno vuelve y los ve. Y uno da cuenta que hay algunos cristianos que uno los nota como creciendo, los veo como, no sé, como más firmes en las caminos del Señor, más activos, más, como que hay más madurez. Hay otros que mantienen estancados, que están hablando de los mismos problemitas, las mismas dificultades. Es como un carro que metió un pantano y dice, las llantas dan vueltas y se quedó pegado. Y yo creo que algo que marca la diferencia entre un cristiano que echa para arriba y un cristiano que queda pegado es la obediencia. Cuando usted entiende que Dios le está pidiendo a usted algo, dice, uy, a mí no me gusta, pero yo sí lo que a Dios le gusta, que yo me vista bien, decentemente, aunque entonces yo me voy a vestir decentemente, no importa lo que hagan las otras muchachas. Cuando usted está leyendo y está la el blog que de pronto su papá le pegó, de pronto fue una tía que le hizo algo malo, de pronto una usted lee que hay que perdonar, y ganas de perdonar no tengo. Pero si Dios me dice que perdone y yo soy hijo de Dios, si Cristo me dice que perdone y Cristo es el Señor de mi vida, voy a perdonar. Aunque me duela, pero en nombre de Cristo lo perdono. Eso se llama obediencia. Y el que obedece va creciendo. Bueno, entonces en estos 22 minutos que me quedan, vamos para abajo, vamos a hablar de, quiero ilustrarles 5 clases, maneras en que gente trata de obedecer. ¿Sí? La primera manera, le vamos a buscar un versículo en el Nuevo Testamento, pronto con la visión Biblia en los Evangelios, y vamos a leer en Mateo capítulo 21. Mateo 21, versículo 28. Aquí hay un señor, es una historia, una parábola de un señor con dos hijos, pero no la parábola del hijo pródigo, es otra parábola con dos hijos, menos conocida. Mateo 22, versículo 28. Me equivoqué, es Mateo 21, 28. Parábola de los dos hijos. Mateo 21, 28. ¿Listos? Dice la palabra de Dios. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo, ¿qué dijo? No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo, de la misma manera, hijo, ve pues hoy a trabajar en mi viña. Y él dijo, ¿qué dijo? Sí, señor. ¿Y?
Voy.
Sí, señor, voy. Y no fue. La pregunta de Jesucristo es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Papá en una finca, tiene dos hijos, y le dice al primer hijo, oiga hijo, va, colabóreme en la finca. Y no, papá, tranquilo, vete conmigo, yo voy. Y nunca apareció. Y el otro que dijo que sí, y le dijo que no, yo no voy, y después como que cambió y dijo, pobre viejo, macho, no le pues, y apareció. Vea, yo he llamado a esto, el primer tipo es la obediencia verbal. Cuando decimos que lo vamos a hacer, con palabras, eso suena muy bien. Cuando el papá dijo, mío, vaya, y él dijo, sí, va, yo voy, el papá quedó contento, ah, qué buen hijo, él va a ir. Cuando decimos las cosas, pero no las hacemos, obediencia, pensamos así con las palabras únicamente. Eso es el peligro un poquito de un campamento, una conferencia, un batallón, de que uno de pronto un momento de reflexión dice, ay Señor Jesucristo, y ahora sí, yo te voy a servir, yo voy a cambiar, yo verbalmente, muchas palabras, buenas intenciones, pero cuando llegamos a la casa, llegamos a la realidad, se nos queda eso en buenas intenciones, como el hijo que dijo que sí. De pronto el hijo pensaba que sí, pero en el camino, digo, yo primero voy a ir a la casa, a la sala de internet, voy a internet un ratito, comprar una vueltica allí a comprar unos jeans, y luego, ¡ah! Y me cogió la noche y no fui. Dios quiera que nuestra obediencia no sea solamente de palabras. ¿Usted sabe dónde es que los cristianos mienten algo? ¿Dónde nosotros los cristianos decimos muchas mentiras? Cantando, le ponemos música a la mentira y la cantamos en grupo. Ay Señor, tú eres mi todo. Seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás. Ya, a ti estamos mirando atrás como. ¿Sí? No estoy diciendo que no cantemos, pero sí, parémosle bola a eso. Que nuestras canciones, y yo también canto una cantidad de mentiras. Me entristece y estoy tratando de no cantarlas. Por lo tanto, ahora estoy tratando de cantar de verdad, de que uno diga lo que realmente es verdad, de seguir al Señor con interés. La segunda clase de obediencia la encontramos aquí en Génesis capítulo 13. Si tienes sus Biblias otra vez en Génesis, vamos para la segunda clase de obediencia. Génesis capítulo 13. ¿Ustedes recuerdan la situación de un señor, la vida de un señor que se llama Abraham? ¿Se escucha de Abraham? Sí. Él tiene un sobrino que era más jovencito, un sobrino que llamaba por tengo un nombre, Lot. Dios llama a Abraham y le dice, sal de Ur de los Caldeos y vaya a una tierra que le vaya, una tierra bacana, la va a mostrar, la va a regalar. Y entonces el tipo Abraham, que era un tipo de billete, él arranca. Y el sobrino, muchacho, porque no me imagino, yo me corto para ir de 18. Se le pega, uy, el tío se va de aventura. Venga, tío, ¿verdad que yo me le pego? Y entonces Dios llama a Abraham, pero no se le pega al viaje. Sí, Lot se le pega al viaje. Y entonces, cuando Abraham arranca, arráncalo. Cuando Abraham frena a un restaurante a comer una bandeja paisa, entonces Lot se le siente, también pide bandeja paisa. Cuando Abraham tira baño en el río, entonces saca la pantalón de baño Abraham y Lot y vamos a tirar baño con el tío. Todo lo que hacía Abraham lo hacía Lot y le iba bien. Dios bendecía a Abraham, Dios bendecía a Lot. Ahí le caía cosas. Y eso lo he llamado una obediencia de conveniencia. Le conviene a Lot obedecer. Le conviene porque recibe. Y nosotros que somos criados en hogares cristianos, es muy fácil que tengamos la misma clase de obediencia porque nos conviene. Me conviene, ahí vamos a mi familia, entonces yo me le pego a mi papá, me monta el carro, me paga el pasaje, vamos en grupo y volvemos en grupo. Me conviene, entonces voy. Yo cuando era estudiante universitario, en la que vivía fue una piecita, pero yo sabía que si yo iba al culto el domingo, garantizado me invitaban a almorzar. Una asamblea buena, pues, eso, un estudiante llegaba y alguien le daba, ¿vas a casa a almorzar? Y nada, pues, insiste, vamos pues, y eso era el almuerzo bueno de la semana. Y entonces uno tiene que preguntarse, ¿a qué voy al culto? ¿Voy con ganas del almuerzo o voy con ganas de buscar de Dios? Porque es muy fácil ir porque me conviene. Ir porque... Yo le pregunto, ¿usted por qué va a la capilla? ¿Por qué va a la asamblea? ¿Usted por qué se reúne? ¿Usted ya tiene motor propio o usted va de arrastre o va empujado? Por fuera se va, no, es un joven, él va a la reunión de jóvenes, él está muy metido, pero realmente por fuera parece, pues es que le conviene hacerlo por ahorita. Pero ahí en Génesis 13 notamos algo, en el versículo 10. Génesis 13, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era. Bueno, versículo 11. Entonces Lot escogió para sí la llanura del Jordán. Yo le cuento que cuando uno sigue a Cristo porque le conviene a uno, eso dura por un tiempito y llega una crisis en su vida. Cuando usted, como con la crisis con Sandra que nos comentaba esta mañana, que el papá le dijo, bueno, para no seguir empujándolo, decida pues si quiere ir. Digo, ah, no, ya puedo decir que bueno, me quedo en cama, o salgo de noche. Usted sigue a Cristo porque es conveniente. Llega el momento que el muchachito ese le propone el noviazgo, la mocha, algo le pasa y usted es forzado a tomar una decisión. Qué rico obedecer a Cristo de corazón, no porque me conviene, ¿sí? No de palabras únicamente, sino una obediencia de corazón que nos nazca seguir al Señor Jesucristo. No pegaba a otros. Imagínense, una preguntita antes de seguir con el tercero. Si los padres suyos, si son creyentes, si ellos se apartan del Señor, ¿usted qué hace? Usted dice, no, si ellos no vuelven, pues yo tampoco. O usted ya tiene ese motor propio. Dios quiera que usted ya, a su propiedad, ya tenga usted 13, 15, 18 años, usted tenga un motor propio con el Señor Jesucristo. Una obediencia porque le nace de corazón. Aquí hay otra, la tercera, la encontramos en Reyes, Primera Reyes, capítulo 20. Vamos allá, Antiguo Testamento, Primera Reyes, capítulo 20. Primera Reyes 20, versículos, dos versículos 39 y 40. Esto es una parábola militar. Es un pequeño, no nos queda tiempo de leer todo el capítulo. Usted lee los versículos y se da cuenta que es un drama que un profeta le hace a un militar. Yo no voy a leer solamente el dramita de los dos versículos, pero hay algo interesante aquí sobre la obediencia. Vea el versículo 39. Y cuando el rey pasaba, si lo tenemos en Primera Reyes 20, versículo 39. Cuando el rey pasaba, él dio voces al rey y dijo: tu siervo salió en medio de la batalla, y he aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, un prisionero, diciéndome: guarda a este hombre, y si llegue a oír, dígale a oír, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una cosa y en otra, y con otra, y en otra, el hombre desapareció. Imagínense la situación. Aquí es una batalla. Y viene uno peleando, oliendo machete, pues allá, y por ahí, ¡pum! Agarra a un prisionero. Y entonces le coge el pescuezo acá, lo coge y sigue. Es que es muy difícil no pelear con un prisionero, ¿sí o no? No, andando a machete, pues cargando con otro. Entonces llega una finquita, y un campesino le dice: cuídeme a este prisionero, cuídeme. Que yo cuando termine de pelear, yo vengo por él. Y si usted no lo deja escapar, lo mata a usted o me da un talento de plata. O sea, me paga caro o lo mata, pero o pídeme bien el prisionero. Esa es la historia, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el campesino? Dice el versículo 40, dice: mientras tu siervo estaba ocupado en una cosa y con otra, se me escapó el prisionero. Él tenía un trabajo, una función. Concéntrese, cuide al prisionero. Pero él se distrajo en una cosa y la otra. De pronto puso el prisionero a sentarte allá con un tenedor, lo tenía algo pisado en la que me quedo ahí mismo. Y luego yo por ganas de poner un tintico. Pero que ella iba a poner un tintico para los dos, pero que se sentaba. Y luego puso el tintico y volvió. Y el otro lado, no, ¿qué es lo tico? Es que ya es hora de echarle maíz a las gallinas. ¿Qué es lo tico? ¿Qué es de ahí? ¿Qué es de ahí? Y empezó a echarle maíz a las gallinas.
Y no, no, ya es hora de mirar el internet, se enviaron cartas, se enviaron Facebook, a ver qué está pasando. Yo tengo un tipo que va a mirar a Facebook, y si metí un tipo a Facebook. Y usted sabe que usted se mete 5 minutos y me tiene que meter media hora, después uno se mete ahí y le pasa el tiempo rápido. Y cuando usted va a mirar, el prisionero por ninguna parte. Una obediencia distraída. Vean, de pronto Dios lo ha llamado, usted le ha dado ciertos talentos musicales, de pronto Dios le ha dado ciertos talentos de ayuda, alguna cosa para hacer, ayudar en la escuela americana, ser asistente, de pronto alguna cosa. Y en vez de enfocarse en lo que Dios lo ha llamado, se distrae uno y pone a hacer otras cosas. Santiago dice: purificad vuestros corazones, vosotros los de doble ánimo. Doble ánimo, ese no es el achapado. El achapado es achapado. Aquí una persona que tiene ganas de servir a Dios y ganas de hacer otras cosas. Ganas de servir a Dios y ganas de lucir en el deporte. Ganas de servir a Dios y ganas de hacer otra plata. Ganas de servir a Dios y ganas de mucho estudio. Y nos dice: purificad vuestros corazones para que sirvamos a Dios como se debe. Vamos, tres clases de obediencia, de cinco, ¿cierto? El primero, ¿sí? Vimos ahí una obediencia de palabras. Voy, pero no fue. El segundo, una obediencia conveniente, porque me conviene. En Armenia, después del terremoto, hemos recibido muchas ayudas. Y después del culto, repartimos mercaditos. Y el día que paramos los mercados, ¿qué pasó? Siguió viniendo, pero mucho menos que antes. Muchos arrimaron, y me aguantó el culto por el mercadito. Les convenía, qué triste. Tercero, una obediencia distraída. Queremos servir al Señor, pero también queremos hacer otras cosas y nos distraemos, y al fin nos salimos, se nos escapa al prisionero. Vamos para el número 4, y se encuentra en 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Es una historia un poco rara. En 1 Samuel capítulo 15 encontramos que Dios manda al rey Saúl a acabar con toda una ciudad, los amalequitas. Entonces Dios dijo: acabe con todo, ganado todo, acabe completamente, que esa gente muy rebelde, hay que acabar con esa raza. Entonces el rey Saúl, él se agarra a pelear y empieza a matar. Pero cuando él da la vuelta a la esquina y ve una vaca ahí con unas ubres bien grandes, dice: uy, qué pereza matar a la vaca, donde estaba mucha leche, échenla al camión. Entonces no mataba a la vaca y seguía cagando. Mira, todo lo que se veía como maluco o pesado lo mataba, pero cada vez que encontraba para algo bueno, oiga, qué pesa matar eso, échemelo al camión, me lo voy para la casa. Entonces, cuando terminó la batalla, él vuelve con un camionado de cosas que había reservado. Y vamos a leer qué pasó. Versículo 1 Samuel 15, versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, el rey, y lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, y los animales engordados, los carneros, y todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Mas lo que era vil y despreciable, destruyeron. 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué clase de obediencia notamos aquí el rey Saúl? ¿Usted cree que Saúl fue obediente? Pues él sí fue a pelear, él sí tocó luchar, sino que la obediencia de Saúl era incompleta, fue selectivo, algunas cosas sí y otras cosas no, una obediencia parcial, una obediencia incompleta. Y yo creo que eso nos dio una lección a nosotros también. ¿Por qué nosotros también somos cristianos de obediencia incompleta? Hay ciertas cosas que Dios quiere de nosotros que con gusto las hacemos. Ah, nos parece muy bueno eso. Y hay ciertas cosas que pronto nos incomodan. Que no, yo quisiera, o sea, de las tres cosas que Dios me pide, yo hago dos y la otra no. Y quedamos contentos con obedecer de a poquitos. Y yo noto esta historia de 1 Samuel, que a Dios le gusta es una obediencia completa. Cuando Dios le pone en su corazón algo, cuando usted ve la palabra de Dios algo, hágale, obedezca. Y le dije, no, como yo ya obedecido bastante continuamente, entonces yo no, ya sé para qué más.
¿Sí? La obediencia debe ser una obediencia completa. Uno entiende el concepto. Si yo estoy manejando el carro por Pereira y entre aquí y Dos Quebradas encuentro 20 semáforos, ¿en cuánto de los semáforos debo parar? Si los 20 están en rojo, ¿cuántas veces debo parar? Si yo digo, no, yo parezco unas 16, que pase, 16 es muchas paradas. La otra 4 tiene las paradas. Pero no, lo que la ley exige es que no, o estamos en todos los pares. ¿Sí? La obediencia también, cuando Dios, Él quiere de nosotros una obediencia de corazón alegre, pero que seamos también obedientes en todas las cosas. Aquí la última. Esta es una historia de Moisés que casi nunca aparece en las clases de escuela dominical. Si usted es de escuela dominical, yo creo que usted esta historia nunca la ha encontrado en las clases de escuela dominical. Y la encontramos en Éxodo capítulo 4. ¿Usted sabía que una vez Dios casi mata a Moisés? Vamos a ver. Uno sabe que Dios lo llamó la salsa ardiente, que lo llevó, el libro a Egipto, las plagas, Dios usó a Moisés para recoger. Pero hay un versículo como raro acá, donde Dios casi mata a Moisés. Y vamos a ver por qué. Éxodo 4:24. ¿Lo tenemos? Dice así la palabra de Dios. Más Éxodo 4:24. Y aconteció en el camino que en una posada, o sea, Dios había llamado a Moisés y Moisés estaba yendo en el camino rumbo a Egipto, a liberar a Egipto, a los israelitas de Egipto. Y en el camino él para pues en un hotel con la señora y él iba a descansar en el rumbo y le pasa esto. Aconteció que en el camino, en una posada, Jehová salió al encuentro y quiso. ¿Sí lo ven ahí? Dios quería matar, quiso matar a Moisés. Uy, ¿por qué será? Entonces Séfora tomó un pedernal, pues un cuchillo afilado, y le cortó el prepucio a su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así lo dejó ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Bueno, gracias a Dios los cristianos no tienen que circuncidarse, pero los judíos sí. Era algo que Dios le exigía al pueblo judío. Y Moisés tenía un hijo que llamaba Gersón y no lo había circuncidado. La señora no quería, otro fin no lo hicieron. Era un desorden en su familia. Entonces Dios le dijo: usted no va a liberar al pueblo de Egipto con ese desorden, ¿no? Yo prefiero verlo muerto que usted viviendo ese desorden. Entonces yo me imagino a Jesús, pero Moisés: uy, mira, hagámosle algo para Dios, circuncidemos, porque es que Dios está bueno y me quiere matar. Es que ponerle orden a esto. Y ellos obedecieron, pero obedecieron a las malas. Forzado. Mire que la señora Séfora, que es la esposa de Moisés, queda todo amargada con el marido. Oiga, usted es una esposa de sangre, me salió mal este marido, ¿cómo le ocurre? Salió amargada. Vea, Dios a veces, no muchas veces, pero Dios a veces forza la obediencia. Así como cuando alguien está cruzando la calle y viene un camión y usted le grita y lo agarra y lo jala, pero es como por salvarle la vida. Eso es mejor a las buenas decir las cosas, pero a veces es urgente la obediencia y Dios interviene. Pero cuando se forza la obediencia, casi siempre genera amarguras. Me acuerdo aquí en Pereira hace unos años, estamos hablando con una señorita aquí en la asamblea. Ella tenía unos 20 añitos y comenzó con un noviazgo con un muchacho no cristiano. Entonces, me acuerdo como los ancianos hablamos de eso, sería muy bueno hablar con ella, preguntarle cómo van las cosas y que tenga cuidado con los noviazgos inconversos. Y me acuerdo de ahí en Punto Rojo, en la octava, nos saltamos allá con dos hermanos con ella a hablar, a tomar una gaseosita. Y yo, ¿qué nos dijo la hermanita? Dijo: hermanos, pues yo les cuento que yo le estoy rogando a Dios que si ese hombre no me conviene, que me lo quite. ¿Cómo le parece eso? ¿Espiritual o no espiritual? Es un señor no cristiano, ella es cristiana, comenzaron un noviazgo y ella está hablando: Señor, si este no me conviene, quítemelo, Señor, quítemelo si no me conviene. ¿Cómo ven eso? Obediencia. Le cuento, eso suena muy espiritual, pero no es. Porque nos corresponde a nosotros. Ella lo que está diciendo es: Señor, fórceme.
haga algo y fórcelo pues.
Y al Señor no le gusta forzar, Él quiere que nosotros de corazón obedezcamos. Es tiempo de terminar, tengo 2 minutos para cerrar, ya estamos que aterrizamos. Y mi pregunta es esta: durante este últimos días, el Señor de pronto ha tocado en la vida suya, el Espíritu Santo lo hace para usted, cosas diferentes. ¿Usted qué va a hacer? Vamos a decirle al Señor, sí, puro bla bla y nada. Vamos a decirle listo, pero la mitad, obediencia parcial. Vamos a decirle a Dios, esforzame pues, force esto. De pronto para algunos de ustedes ya son cristianos y usted ha notado que lo que Dios está llamando a hacerse bautizar. Que bueno, usted llega a su asamblea, a sus padres, a los jóvenes, líderes de jóvenes, dice, oiga, yo quisiera ser bautizar, ¿qué hay que hacer? De pronto algunos de ustedes ya son bautizados y están cenando. Hombre, de pronto es el paso de obedecer. De pronto usted tiene una enemistad en su casa, en su asamblea, o en su colegio, en su escuela, no sé, usted se encuentre. Y la obediencia quiere decir arreglar esa, perdonar, arreglar esa situación. ¿Qué dice que salgamos? No con, solamente con buenas intenciones, sino que las buenas intenciones las convirtamos en acciones, hechos. Comenzamos con el hombre sabio que construyó sobre la roca, una persona que solamente, no solamente escuchó, sino que escuchó y obedeció. Vamos a orar. Y quiero pedir a Dios ayuda a cada uno de ustedes, de que los buenos propósitos que Dios ha puesto en sus corazones en estos días no se queden solamente en intenciones y buenas palabras, sino que Él les da la estamina espiritual de salir y convertir eso en realidad. Vamos a orar. Dios y Padre, te damos gracias que tú nos hablas en nuestras conciencias. Señor, que tú has estado trabajando en estos días, hablando a cada uno que ha tenido voluntad de escuchar. Te damos gracias, Señor, por los que han compartido las conversaciones, las charlitas privadas. Y pedimos, Señor, que el mensaje que tu Santo Espíritu ha puesto en cada corazón pueda convertirse en acciones en los días, semanas y los años que siguen. Señor, te pedimos que nos ayudes a ser como hombres y mujeres sabias y construimos sobre la roca, que seamos aquellos sabios que no solamente oímos, sino que también hacemos. Señor, que nuestras vidas puedan transformarse, que puedan ver una diferencia, que podamos marcar un ritmo diferente entre nuestra vida y la vida de aquellos que aún no te conocen. Señor, te pedimos que tú nos ayudes, nos des aquellos corazones que desean obedecerte alegremente. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga. Bueno.